En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos la comunidad, hoy lo vamos a hacer siguiendo los pasos de nuestra unidad móvil que en este día lluvioso se nos ha ido en busca de sopa para entonar el cuerpo.
Sopa, sopita además solidaria para echar una mano a más de una familia y también para ayudar al banco de alimentos. En la sede del Banco de Alimentos, en la carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 13600, en el Colegio Sanfer, nos espera nuestra unidad móvil, ¿no?, para contarnos esta nueva iniciativa. Uh-huh. La ayuda comienza en el supermercado.
Ahí mismo.
Y ahí tenemos que comprar un brick de sopa de pollo de corral, desde hoy y hasta el 31 de diciembre. Compramos el litro y los señores que hacen la sopa darán 4 raciones al Banco de Alimentos.
Que, por cierto, sigue necesitando voluntarios. Se han sumado muchos madrileños, sí, para ayudar en esa campaña de la que os hablamos aquí en este programa, la gran recogida de alimentos que tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Pero es que necesitan más, así que si quieres sumarte, si quieres convertirte en voluntario para esta gran iniciativa, echa un vistazo a su web, granrecogidamadrid.org.
En estas 4 horas de radio, además pararemos en la Plaza de Callao, nos vamos a dar una vuelta por la carpa que allí abre sus puertas esta mañana. Arranca a mediodía la semana de los aceites de oliva. Nos van a hablar de sus bondades y nos van a enseñar a darles un buen uso en la cocina.
El chef Juan Pozuelo va a dirigir un show cooking y 4 cocineros más van a meterse en los fogones para que sepamos qué variedad es la más adecuada para cada plato. Y 4 variedades, la arlequina, la picual, la cornicabra, la hojiblanca, seguro que os suenan, llegan a la cocina y llegan, pues obviamente, desde nuestros olivos.
Y un vinito nos vamos a tomar en el mercado de San Miguel, que nos invita desde hoy a degustar un Valdepeñas. Además, nos van a contar curiosidades sobre el vínculo que tiene Valdepeñas con nuestra comunidad.
Por ejemplo, que con los impuestos especiales con los que se grababa ese vino, el de Valdepeñas, Carlos III pudo sufragar las obras de la Puerta de Alcalá.
O que se bebía tanto Valdepeñas en Madrid que tuvieron que crear específicamente una línea de ferrocarril para abastecer a la capital.
Y es que nos gusta esto de los brindis. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización. También de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, fijaros si nos gusta esto de los brindis con vino, lógicamente en este caso ya que estamos hablando de esas degustaciones en el mercado
sopita
de San Miguel. Exacto, ¿con la sopa se puede brindar?
Hombre, tú puedes brindar con lo que quieras para desear salud y que hagan chin chin, ¿verdad? Las tazas, claro, podemos brindar.
Con agua no. Por favor, que ya sabéis que algunos somos supersticiosos y brindar con agua siempre se ha dicho que trae mala suerte. Así que con sopa lo admito, con
caldito,
agua no.
Con un caldito, ¿no? Un caldito así. Además, en muchos sitios, en muchos mercados gourmets,
¿sí?,
que tenemos en nuestra comunidad, sirven el consomé, la sopita en chupito.
Sí.
O las cremas en chupito.
Claro.
Y con ese chupito, vaso de chupito, me refiero, podemos brindar perfectamente.
Exacto, yo creo que esto nos va a ayudar, ¿no? En un día como hoy, en el que tenemos así todo como muy gris, todo como un poquito lluvioso, nos hemos levantado así con el cuerpo un poco de aquella manera, y la sopita, el caldito, siempre viene bien para entonarnos, para ir cogiendo un poquito de ese calor que parece que nos ha abandonado. Oye, tampoco mucho, que no hace tanto frío. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Estaba yo ahora pensando en el consomé de Lardi, fíjate, dándome una vueltecita por el centro y pararse ahí.
Es que estuvimos hablando largo y tendido de las recetas gastronómicas de Lardi, ese restaurante tradicional de nuestro Madrid y Centenario. Las compartieron con nosotros y uno de sus clásicos era el caldo de Lardi.
Tiene la gracia que te lo puedes servir tú mismo en el grifito. Bueno, está bien, agradable, para calentar el cuerpecillo. Tampoco hace mucho frío hoy, ¿no?
No demasiado, pero yo creo que hoy Sergio también quiere brindar. Sergio Rodríguez, alguna manera quiere brindar y quieres brindar por alguien.
Biblioteca. Vamos a brindar todos, porque estuvo aquí cuando publicó su penúltimo libro. Lo he traído, fijaos, Carmen Riera, tenemos que felicitarla porque hoy ingresa en la academia. Es la séptima mujer que ingresa en la academia. Se va engrosando ese listado de mujeres. Ya podemos decir que hay más de media docena, ¿no? Recordamos que están también Ana María Matute, me encanta, Carmen Iglesias, Margarita Salas, Soledad Puertolas, Inés Fernández Ordóñez, Aurora Ejido. Esta última todavía está preparando su discurso de ingreso, pero Riera, Carmen Riera, pues ya lo tiene preparado y nos dicen que va a rendir homenaje a su tierra, a Mallorca. Va a ocupar en la Real Academia de la Lengua Española el sillón N mayúscula, que estaba vacante desde la muerte del filólogo Valentín García Yedra en diciembre de 2010. Bueno, como anécdota, os estaba comentando hace un ratillo que el día que la entrevisté, lo recuerdo perfectamente, era un día nebuloso, brumoso, lloviznoso como hoy, fijaos. Y nos contaba pues cosas de esta novela que tenemos ahora aquí, Carmen Riera, con ojos americanos, y era un poco la burla a través de los ojos de un turista norteamericano, yanqui, que venía a España y se extrañaba de ciertas costumbres que teníamos aquí. Lo contaba ella con mucha gracia. Enhorabuena, doña Carmen Riera, desde luego.
Y tiempo, por ejemplo, pues para releer, ¿no?, ese libro que ya tiene sus añitos, pero que sigue encandilando de la misma manera.
Pero traemos otro, Sergio, a nuestra biblioteca en esta mañana. Además, un ensayo muy interesante.
Que es un lujazo, fijaos. Lo firma nada menos que don Francisco Calvo Serrayer, catedrático de Historia del Arte, prestigiosísimo, comisario de varias exposiciones y director que fue del Museo del Prado, también lo recordaréis. Ha sacado este ensayo tan interesante. Y además es muy gráfico, porque tenemos, como veis, láminas equivalentes entre autores como Velázquez y El Greco, y sus equivalentes con Picasso. Por ejemplo, tenemos una muy graciosa que es Las Meninas, hechas por Velázquez, y unos siglos después hechas también, dibujadas a la manera cubista por Picasso. No lo ha escrito, pues como digo, toda esta autoridad en la materia, el catedrático Francisco Calvo Serrayer, y lo ha editado ahora Siruela.
A partir de las 11 menos cuarto, bucearemos en ese ensayo, pero antes tenemos, como cada jueves, nuestra ventana abierta al mundo de la discapacidad.
Sí, y la verdad es que nos vamos a centrar en un foro, Saber de ti, así se llamaba, que ha organizado FAMA, lo ha hecho la Universidad Rey Juan Carlos. En él ha habido tiempo para hablar, para debatir sobre muchos asuntos. Obviamente, teniendo en cuenta dónde se estaba realizando, nos vamos a fijar en la educación, en esa educación inclusiva, en ese momento en el que, bueno, pues una vez finalizados también los estudios, queremos buscar encontrar ese puesto de trabajo y saber si hay muchas, pocas o ninguna traba, ojalá y así fuera, pero va a ser que no, para encontrar esa salida profesional en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. De ello vamos a hablar, como todos los jueves, con Javier Font, de FAMA COCENFE, también con algún que otro invitado. Y ya que estamos, si sois de los que habitualmente compráis un décimo de la Lotería Nacional y os gusta jugar los jueves, en esta ocasión, en el décimo, vemos un pequeño homenaje precisamente a FAMA, que ya sabéis, están celebrando esos 25 años desde que nacieron. Así que haya suerte.
Aparecen hoy los cupones para el sorteo de hoy, jueves 7 de noviembre. Y hemos quedado este jueves con Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional. Hasta allí nos vamos a acercar para echar un vistazo a lo que es, podríamos decir, la joya de la corona de nuestra Biblioteca Regional. Sí. El semanario El Madrileño, un semanario que se publicó entre 1917 y 1922, un semanario que hablaba de las cosas de Madrid. Además, que lo que se conserva, ¿verdad?, los ejemplares que tiene la Biblioteca Regional de Madrid, son los únicos del mundo que quedan.
221 fascículos, se publicaron desde que naciera el semanario El Madrileño en el año 1917, y hasta que desapareció en el año 1922.
Veía la luz un mes de agosto.
5 añitos que duró este semanario, el único ejemplar completo, ya sabéis que se conserva en la biblioteca regional que visitamos todos los jueves, ese complejo del Águila.
Será en la segunda hora de Hoy en Madrid. Antes, vamos a salir a la calle porque nos esperan con una sopa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. ...101.3 y 106 FM.
Nos interesamos por esa campaña solidaria de la que os hemos hablado, Sopa para una Familia, porque es eso, algo tan sencillo como comprar un caldito nos puede dar no solamente las fuerzas suficientes a nosotros, sino también a aquellos, bueno, pues que a lo mejor no pueden acercarse al supermercado y comprarlo.
Precisamente de aquellos que no tienen nada, se acuerda estos días Gallina Blanca en colaboración con Banco de Alimentos. En la sede de Banco de Alimentos, en la carretera de Colmenar, en el kilómetro 13600, en el Colegio San Fernando, está allí nuestra unidad móvil para hablarnos de esta campaña que comienza en el supermercado cuando nos acercamos a hacer la compra. Ahí está Enrique Carcinuño y María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Buenos días, pues efectivamente que nos hemos venido hasta esta sede del Banco de Alimentos donde parece increíble, ¿no? Pero uno levanta la vista y nos encontramos con un montón de palés y en ellos se apilan casi hasta el techo en una nave bastante grande, cajas, sacas, esos palés, ¿no?, que van acumulando desde bris de leche, de legumbres, bebidas, conservas, las sacas con cebollas, con patatas, y aún así resulta que no son suficientes. Bueno, pues precisamente por eso, porque siempre hace falta que nos echen una mano, surge esta campaña de sopa para toda una familia por parte de Gallina Blanca, y tengo conmigo a Fernando Fernández, que es el director general de esta empresa. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de que tampoco es un esfuerzo especial el que tienen que hacer aquellos que posiblemente dentro de su compra habitual pues compran un brick de caldo de Gallina Blanca.
Si nosotros, entendiendo cómo está la situación ahora en este país, queremos retar a la sociedad, y lo que proponemos es que por cada compra de un caldo de un brick Gallina Blanca de pollo de corral, nosotros nos comprometemos a donar al Banco de Alimentos 4 raciones de sopa. Y por lo tanto, nuestro reto, el reto que lanzamos, es repartir entre los meses de noviembre y diciembre 500.000 de platos de sopa para las familias más necesitadas.
Suponemos que la campaña, por tanto, está presente en todos los supermercados, los hipermercados. Aquellos que van a hacer la compra van a encontrar algún letrero, algo que les identifique y que sepan que están ayudando, en cierto modo.
Sí, sí. El BRIC está implicado en esta acción. Tiene perfectamente señalado nuestra acción Sopa para una Familia, y donde reta a repartir esos 500.000 o 500.000 de platos de sopa. Estamos en colaboración con todas las cadenas de supermercados y de hipermercados a nivel nacional.
Y además yo decía que el esfuerzo no es grande para la gente que habitualmente en su compra diaria, en su compra semanal, siempre dentro de esos productos casi básicos en la cocina hay un brick, ¿no? Con lo cual no es nada que suponga un gran esfuerzo por parte nuestra.
Yo creo que la sopa en esta época es algo fundamental. Y lo que retamos es que compartamos ese plato de sopa, ¿no? Cuando una familia compre un brick, sabrá que hay otra familia que podrá también degustar esa sopa. Yo creo que es un acto muy solidario. Esta sociedad realmente nuestra es muy solidaria y pensamos que es un esfuerzo muy bonito, ¿no?, que vale la pena hacer.
Que vale la pena tanto como que gracias a eso puede comer toda una familia algo quizás tan básico como la sopita, que nos puede mantener además calentitos y con el cuerpo, con algo ingerido, por lo menos de todas esas personas que no tienen quizás para ingerir prácticamente nada. Pero vosotros venís colaborando en realidad con el Banco de Alimentos y haciendo campañas, si no como esta, pero sí en colaboración conjunta con ellos desde hace muchos años.
Nosotros colaboramos con el Banco de Alimentos hace 25 años y pues tenemos el orgullo de haber donado más de 40 millones de platos de sopa durante estos 25 años, porque sabemos que somos una compañía que ha jugado un papel fundamental en la alimentación de este país y que lo va a querer seguir jugando, y también porque tenemos un compromiso con la sociedad, ¿no? Y creo que hay que estar ahí, hay que estar ahí, y sobre todo en estos momentos.
Bueno, pues está claro que como referente total y absoluto de ese compromiso está Javier Espinosa, presidente del Banco de Alimentos aquí en Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de una campaña, bueno, pues que la verdad es que una maravilla, ¿no? El hecho de que empresas como Gallina Blanca, que aunque llevan tiempo comprometido con vosotros, de nuevo, pues para esta sopa, para toda una familia.
Sí. Pues realmente es maravilloso. Le agradecemos enormemente este acto, pero con Gallina Blanca, como acaba de decir don Fernando, son habituales, forman parte de nuestra casa, ¿no? De hecho, este año los hemos distinguido desde el Banco de Alimentos de Madrid como uno de nuestros proveedores importantes, ¿no? Es un placer y es un honor recibirles aquí, compartir con ellos estos momentos, porque realmente Gallina Blanca ha estado, como acabamos de oír, con los bancos de alimentos desde el principio. Y eso es muy de agradecer, ¿no?
Bueno, siempre es un ejemplo para que otras empresas también colaboren así totalmente y desinteresadamente. Y lo mencionaba ya al principio, ¿no?, que estamos en esta nave, en este superalmacén que tenéis, donde se acumulan las cajas con conservas, con patatas, con cebollas, con sacas, con prácticamente todo producto que se puede mantener en el tiempo, y sin embargo no es suficiente.
Exactamente. Efectivamente, se ve el almacén repleto, están las estanterías hasta arriba, pero todo lo que estamos viendo ahora es el alimento que en 4 o 5 días va a ser distribuido. Cada día salen de este banco más de 50.000 kilos de comida, más de 50 toneladas, y no llegamos a todas las demandas que estamos teniendo. Repartimos a través de 450 entidades benéficas solo en Madrid, y tenemos una lista de espera que supera las 60. Por lo tanto, no es suficiente y tenemos que hacer esfuerzos complementarios. Es verdad que estamos en un momento en el que la sociedad también es muy solidaria. Lo estamos notando porque a pesar de las crisis, nosotros seguimos recogiendo los mismos alimentos prácticamente. Es una muestra de la solidaridad de las empresas, de la solidaridad en definitiva de la sociedad, ¿no? Pero queremos hacer un esfuerzo complementario. Estamos preparando en toda España y por lo tanto también en la Comunidad de Madrid una gran recogida de alimentos que tendrá lugar el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Esta campaña, esta gran recogida tiene por objeto, tiene distintos fines. El principal, recoger alimentos. En Madrid nos hemos propuesto alcanzar el 1.000.000 de kilos. No como un reto, ni como un reto Guinness, ni cosas así, sino simplemente...
Porque es la necesidad que habréis calculado.
Exacto.
Que hay.
Hemos escogido esa cifra para pasar ese mensaje a la sociedad. Necesitamos muchos alimentos. Pero además el alimento es algo que es relativamente fácil de donar. Es decir, es algo que con un poco esfuerzo de muchísima gente, pues podemos llegar a muchísimas familias. Acabamos de ver que con un brick pues va a comer una familia, va a tomar un plato caliente, ¿no? Por lo tanto, apelamos también a la solidaridad, que ya digo que es mucha. Con esa campaña pretendemos también canalizar toda esa potencial que tienen las personas que van a ir a comprar, los millones de personas que ese día se van a desplazar a los supermercados, hipermercados, pues que se acuerden también de colaborar y participar. Yo quiero, de una manera especial, puesto que esta campaña nos faltan 20 días o 30 para llevarla a cabo, en Madrid todavía necesitamos 10.000 voluntarios.
Y eso que la cosa no va nada mal, porque habéis llegado ya hasta 8.000.
Exacto.
Y aún así hace falta más todavía.
Hemos sobrepasado los 8.000, pero necesitamos 20.000.
Hay que tener en cuenta que toda esta, pues estos productos que están aquí apilados, hay que trasladarlos, hay que llevarlos, hay que cargar. Exacto. Con ellos, hay que tener presencia en esos supermercados.
Eso es, sobre todo la presencia de esos fines de semana en esos supermercados. Pedimos únicamente que cada voluntario al menos dé 4 horas de ese fin de semana, no es todo el fin de semana. Es lo mismo que decíamos antes, con un pequeño esfuerzo de cada uno de nosotros somos capaces de hacer mucho, ¿no? Pueden meterse en la página Gran Recogida Madrid, www, Gran Recogida Madrid, y ahí tienen todas las instrucciones, cómo apuntarse, y yo les animo, porque nuestra campaña es hazlo por ti, es decir, el ser voluntario reporta mucho para uno mismo, ¿no? Lo van a experimentar también ese fin de semana. Por lo tanto, gracias también por darnos la oportunidad de poder hacer esta llamada, ¿no? Y animar a todas las personas. Son 4 horas, podéis venir en panda, en familia, compañeros de trabajo, todos seréis bien acogidos y trataremos de que también vosotros lo paséis bien ese día, ¿no?
Posiblemente también eso se dé mucho, ¿no? Que normalmente cuando en una familia o en un grupo determinado se anima uno, luego también se animan los demás.
Exactamente, además se pasa muy bien cuando se va junto con otra gente de la panda, de la familia, de los amigos, del trabajo, la verdad es que se pasa bien. Se hacen sus pequeñas competiciones, a ver quién consigue más, etcétera, ¿no? Es un día divertido también y a la vez solidario, claro.
Claro, y además que contáis con ello por también lo que dices, ¿no? Que parece mentira, pero que estando las cosas como están, seguir recibiendo el mismo número de alimentos, y eso es buena señal, con lo cual estamos seguros de que la gente también va a querer participar en esa otra manera, que si no doy los alimentos, doy parte de mi tiempo.
Exactamente, así es. Y afortunadamente la sociedad es muy solidaria y nosotros estamos, vamos, lo estamos viviendo todos los días. Todos los días recibimos alimentos. Cada día tenemos que meter aquí 50 toneladas de alimentos, por lo tanto es la muestra de que efectivamente hay una respuesta ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Así que esperamos que ese día pues consigamos y sobrepasemos el 1.000.000 de kilos, ¿no? Que sería todo un éxito para nosotros.
Bueno, sería todo un éxito no solamente para Banco de Alimentos, yo creo que en general de todos, ¿no? Porque entre toda la sociedad lo conseguimos, así que nos quedamos con esas tres subes dobles, sí, gran recogida.
Madrid.
Madrid. Y es la dirección en la que, pues como nos acaba de contar Javier Espinosa, presidente de este Banco de Alimentos de Madrid, están toda la información de aquel que quiera participar, de las horas, de la disponibilidad, de lo que haga falta para ser algo tan sencillo, pero a la vez a veces muy difícil, que es esto de ser voluntario por y para los demás.
Que solamente necesitamos 4 horas y que no es el fin de semana completo, que con 4 horitas nos vale.
4 horas del día 29, 4 horas del día 30 o 4 horas del día 1, ¿vale?
No es tan complicado.
Os organizamos. Gran recogida a madrid.org, echamos una mano a Banco de Alimentos para ir organizando todos esos kilos y litros de alimentos que estamos todos llamados a entregar esos 3 días para ir creando ese fondo que se va distribuyendo en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Y Mariajo, hasta ese día también podemos acercarnos al supermercado y comprar el brick de sopa.
Claro, ahí está la otra opción, que la cesta de la compra hay que llenarla al menos una vez a la semana. Así es que, bueno, despedimos a Javier Espinosa, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y decir lo dicho, que tenemos esa otra opción, que solamente metiendo nuestra cesta de la compra, ese brick de caldito de gallina blanca, estamos colaborando para que alguien tenga algo que meterse al cuerpo.
Una campaña que se pone en marcha y que dura hasta el próximo 31 de diciembre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Dentista todo a 100, implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Los precios excesivamente bajos pueden no garantizar la calidad mínima del tratamiento. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser...
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Diez y 32 minutos de la mañana y los de hoy en Madrid abrimos nuestro espacio dedicado al mundo de la discapacidad. Lo hacemos con la ayuda de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Su presidente, ya sabéis, es Javier Fon. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Javier.
Oye, Javier, ¿cuántos números, o digo, cuántos décimos de lotería llevas hoy?
Bueno, pues yo llevo algunos, sobre todo por tener el recuerdo de la imagen que aparece gracias a que las loterías de apuestas del Estado nos han dado la oportunidad de que aparezca nuestra marca pues en reconocimiento de nuestro 25 aniversario. Pero la verdad, decir a la gente que para fama no hay decir ningún beneficio, vale, nada más que este.
Bueno, bueno, oye, si os toca así...
Claro.
Si os toca así, claro.
Imagínate, Javier, es decir, tú has comprado por el hecho, ¿sabes?, emotivo, ¿no?, y que llega al corazón de que lotería, pues, cuente con fama y aparezca en los cupones, pero imagínate que no solamente es eso y encima guardéis, canjeéis, ¿no?, ese un cupón premiado, ¿no?, que viene muy bien, ¿no?, para todo tipo de ayudas a las asociaciones, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo vendría fenomenal y además que... Nos daría la oportunidad de hacer muchas cosas y llevar a cabo muchos sueños que nos hace falta ahora cumplir.
Yo ya digo que voy a buscar uno que quede en 25 y así es todo mucho más emotivo, ¿eh?
Eso es.
Ah, amiga.
Bueno,
claro.
luego recordamos que están estos decimitos, que es la lotería del jueves, que además es de estas económicas, son 3 euritos lo que nos cuesta y nos podemos quedar con ese décimo como recuerdo, además, como decimos. Pero vamos a centrarnos también, Javier, en ese foro, ¿no?, que habéis organizado ahí en la Universidad del Rey Juan Carlos, Foro Saber de Ti, y que yo creo que ese título de alguna manera ya nos deja claro qué es lo que estabais pretendiendo, ¿no? Conseguir información de primera mano de lo que está sucediendo en las zonas donde podemos decir que se está educando, se está enseñando.
Pues sí, la verdad es que es nuestra cuarta edición y nace pues desde una perspectiva de análisis en el que nos dimos cuenta que evidentemente hay que salir de los despachos, hay que estar con la gente, hay que preguntar, hay que ver cuáles son sus problemas reales en todos y cada uno de los ámbitos de la vida donde participan. Y de alguna manera pues son foros súper enriquecedores donde además también analizamos lo que ahí ocurre, lo que se habla y desde luego pues nos ponemos en marcha y empezamos a dirigir quizás nuestra mirada a aquellos apartados, a aquellos puntos donde pensamos que no había problemas y que de repente pues las personas nos trasladan, ¿no? Y en este caso, pues lo hemos querido hacer en el ámbito de la comunidad educativa, en concreto en la Universidad de Juan Carlos, por aquello de saber un poco también testar qué ocurre en las universidades, qué ocurre cuando pasamos de la enseñanza obligatoria a la secundaria y después a la universitaria, y la verdad que fue muy muy importante y muy muy lúdica para todos, ¿no?
Eso está bien. Bueno, pues vamos a ir saludando a aquellos que también formaron parte de este foro Saber de Ti. Sin ir más lejos, bueno, pues tenemos a Ricardo Moreno, que es el director de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad de esa universidad, la Universidad Rey Juan Carlos. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntanos, en la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad de allí de la universidad, bueno, pues ¿cómo funciona? ¿Qué es realmente donde tenéis que incidir un poquito más?
Pues bien, nosotros en realidad somos una unidad como un servicio central, pues es algo que se demandaba además desde el propio estatuto del estudiante universitario, la ley orgánica de universidades y demás, en la que se planteaba la necesidad de que existieran servicios que atendieran específicamente las necesidades concretas que pudieran tener las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Entonces, nosotros nos orientamos tanto a profesores como personal de administración y servicios como a estudiantes, y es en este último bloque en el que es más numerosa la población. Nosotros tenemos ahora mismo un total de aproximadamente 37.000 alumnos matriculados y de ellos 300 estudiantes presentan algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Entonces, nosotros somos fundamentalmente terapeutas ocupacionales.
Sí.
Y lo que desarrollamos desde la unidad es, bueno, la garantía de igualdad de oportunidades, de la garantía del diseño universal y la accesibilidad global a todos los productos y servicios que pueda ofrecer la universidad. Y sobre todo en el colectivo de estudiantes, que ya digo es el más numeroso, el objetivo fundamental es que cualquier persona pueda estudiar en las mismas condiciones y con las mismas garantías de éxito que cualquier otra, independientemente de sus capacidades. Nosotros nos fijamos más en las capacidades uh-huh. y en los parámetros de autonomía personal, que el objetivo es que el estudiante pueda estudiar de forma autónoma y completar sus títulos, su título de grado o de posgrado de
y
forma
para eso
exitosa.
Se matricula, claro.
Uh-huh. Exactamente, para eso se matricula. Se matricula pues porque quiere estudiar una carrera, quiere ejercer una profesión, y nosotros somos un poco ese puente de unión también entre la parte de estudios universitarios y la transición al mercado laboral.
¿Cómo es la convivencia de esos estudiantes con el resto de compañeros?
Pues la verdad es que muy buena. A ver, nosotros llevamos funcionando aquí aproximadamente 8 años, va a ser ahora, y bueno, aquí ha habido un trabajo de fondo interesante porque el primer objetivo era la normalización de todas las posibles situaciones que nos pudiéramos encontrar. Y la inclusión en la comunidad universitaria, la verdad, es que ha sido muy buena. Hemos tenido muchísimas situaciones diferentes en las que todos hemos tenido que ir aprendiendo y ajustándonos. El profesorado respondió excelentemente desde el principio a todo lo que se podía pautar en cuanto a las adaptaciones curriculares o necesidades específicas de ajuste. Y en cuanto a los compañeros de clase, pues podemos decir la verdad es que cualquiera, que son uno más. Ajá. Todos son uno más en clase. Nosotros trabajamos además mucho con los compañeros, hacemos muchas actividades formativas, jornadas de sensibilización. Esto Javier se lo conoce bien también.
Sí, Javier.
Algunas hemos hecho conjuntamente, ¿verdad? Sí. Y nosotros ahora mismo estamos gestionando una bolsa de aproximadamente 600 voluntarios, que son los que prestan apoyo directo en el ámbito académico al estudiante con discapacidad, pues en la toma de apuntes, en tareas puntuales en cuanto al cuidado personal o, pues, por ejemplo, en vestido y desvestido dentro del aula, uh-huh. en el acompañamiento a biblioteca, acompañamiento a tutorías, la generación de grupos de prácticas o compañeros de soporte en las prácticas externas. Y la verdad es que es algo que para nosotros siempre ha sido muy bonito, porque uh-huh. Siempre hemos dicho que el grupo se ha ido regulando conforme se han ido haciendo mayores. Entonces, al principio, casi todos los estudiantes se encuentran con una situación nueva, que es tener un compañero con discapacidad en el aula. Es una situación a la que se han enfrentado pocas veces y no conocen, y en muy poco tiempo se ponen al día y enseguida el grupo se autorregula y digamos que todos asumen que es uno más del grupo y se prestan apoyo mutuamente. Es decir, no solamente el estudiante con discapacidad recibe apoyo por parte de los compañeros, sino que llega un momento en el que el estudiante con discapacidad efectivamente empieza a aportar al resto de compañeros el mismo tipo de apoyo en otros sentidos, pero trabajan exactamente en la misma línea.
Perfecto. Vamos a hacer una cosa, vamos a saludar también a Marina, si os parece, que nos está también escuchando. Marina fue una de las personas que asistió a ese foro, saber de ti. Marina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos tu caso, cuéntanos cómo te sientes tú, ¿no?, dentro de todo esto de lo que estamos hablando.
Bueno, pues yo creo que es una oportunidad muy buena la que nos ofrece la universidad, porque, bueno, yo al menos siempre he querido pues estudiar la carrera que estoy estudiando y me da la oportunidad pues de poder ser uno más y de poder conseguir mi sueño, que es ser periodista algún día.
Y estás notando todo esto que nos comentaba Ricardo, ¿no? Cómo de alguna manera hay ese nexo, esa unión entre profesores, entre compañeros, que os habéis unido en un gran grupo.
Sí. Bueno, los profesores, la verdad es que no tengo ninguna queja, se han volcado conmigo. Y bueno, también hay un compañero en clase que va en silla de ruedas también y también se ha volcado con él. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva, el que pensaba pues que a lo mejor no, no iba a tener ese efecto. Uh-huh.
Javier, yo me imagino que si, por ejemplo, yo ahora mismo que estoy escuchando me emociono de escuchar a Marina y a Ricardo, tú tienes que estar incluso más que yo, ¿no, Javier? Que de repente pues, todo funcione como un engranaje perfecto.
Pues sí, la verdad que yo quiero... Bueno, sabéis que somos muy beligerantes cuando las cosas se hacen mal, cuando hay problemas en algunas universidades.
Pero hay que hacerlo para críticos, cambiar
claro,
las
pero,
cosas.
Pero también es bueno reconocer de verdad el esfuerzo y el trabajo que hacen en algunas oficinas de atención a la discapacidad. Y la oficina de la discapacidad que hay en la Rey Juan Carlos a través de Ricardo no es por nada, pero es un ejemplo de integración del colectivo de personas con discapacidad en lo que es la universidad. Decíais, ¿cómo es la relación entre estudiantes con y sin discapacidad? Uh-huh. Pues eso es fruto no de la casualidad, que también puede ser que las personas sean sensibles y atiendan perfectamente a las características de estas personas que tienen ciertas discapacidades. Pero también, sobre todo, porque hay un enlace, un nexo de unión entre alumnos con y sin discapacidad a través de esta oficina, que de alguna manera intenta limar esas dificultades que se plantean cuando las discapacidades no se conocen y generan esa, a veces, problemática de comunicación, de integración entre alumnos, pero por una falta de información. Y es ahí donde la oficina, desde luego, hace una labor encomiable y, bueno, además de eso, desde luego es un ejemplo de integración, de uh-huh. campañas de sensibilización. Podríamos estar programas y programas enteros hablando sí. de cada uno de los proyectos que vamos a llevar a cabo y de hecho, bueno, pues es un ejemplo, como digo, de intentar normalizar en la sociedad a estas personas. Sí. ¿No?
Vamos a preguntarle a Marina, que está estudiando, que eso no lo sabemos. Marina,
claro.
¿Qué estudias?
Un doble grado de periodismo y comunicación audiovisual.
¡Anda! Ajá. ¡Que te vienes para el gremio!
Sí, me voy para allá.
Valiente.
¿En qué curso estás?
Pues en primero, nada, acabo de empezar, o sea que tampoco, pero bueno.
Bueno, tú tómatelo con calma, ¿eh?
Sí, sí.
Que así para cuando salgas ya la situación ha cambiado y empezamos a tener un poquito más de luz.
Y a disfrutar también, ¿no?, de la experiencia universitaria, ¿no? No solamente pensar en ese futuro, ¿no?, en estudiar para luego acceder al mercado laboral, sino vivir la experiencia, ¿no?, uh-huh. de todo lo que nos brinda el mundo universitario sí. y un campus, claro.
Uh-huh. Sí.
Efectivamente, además eso es algo que nosotros hacemos mucho hincapié en los inicios del estudiante cuando llega a la universidad, porque el estudiante habitualmente piensa que viene a la universidad y viene a estudiar, y la etapa universitaria desde mi punto de vista, por lo menos, a lo mejor está sesgado, es posiblemente una de las etapas más bonitas que se pueden vivir. Además, solamente se vive una vez, aunque uno se matricule luego de otra titulación, eso no se repite.
Eso es
y
verdad.
Les insistimos muchísimo en que disfruten la experiencia y en que la universidad pase por ellos, sino ellos por la universidad, uh-huh. y que tengan conciencia de que aquí no vienen solo a estudiar, vienen a conocer gente, uh-huh. vienen a hacer amigos, tienen que disfrutar exactamente igual, y tienen que aprender cosas tan básicas como puede ser jugar al MUS, que eso solo se aprende en la universidad.
Y en periodismo mucho más. Ricardo Moreno, director de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias a vosotros por todo.
Enhorabuena por la labor que lleváis a cabo. Marina, que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Y vente un día por aquí y compartimos las ondas.
Cuando queráis.
Vale, un besito.
Lo cuadramos. Adiós.
Hasta luego. Y Javier Font, nos quedan nada, 30 segundos. Invitamos a la gente a que compre ese décimo de lotería.
Bueno, claro que sí. Yo creo que sobre todo por el recuerdo sí. que queda entrañable de ese 25 aniversario, de esa imagen que se queda grabada en un papel donde va a circular por toda España y desde donde esperemos reparta toda la ilusión y toda la suerte del mundo a cualquiera que lo compre, que creo que es importante.
Bueno, y como decíamos, ¿no?, que si toca hoy, que siempre toca, pues que toque a una de las asociaciones de esta federación.
Un beso.
Javier, un abrazo.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente, hasta la semana que viene, adiós.
Ay, que abrimos esta ventanita, ya lo sabéis, al mundo de la discapacidad. Hoy la cerramos de momento, pero el jueves que viene, más.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Dentista todo a 100. Implantes 2x1. ¡Vamos que nos vamos!
¿Venderías tu boca en un todo a 100? Cuida tu salud. Tu boca no está de oferta. Solo el dentista puede diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado. Dale a tu boca el valor que se merece. Es un mensaje del COEM, Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser.
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid. Onda Madrid.
Bueno, pues vamos acercándonos a nuestra biblioteca, vamos a ir buscando entre los estantes y nos vamos a encontrar con un interesantísimo ensayo sobre el mundo del arte, en concreto una nueva reflexión sobre la pintura española.
Y lo ha escrito toda una autoridad en la materia, el catedrático Francisco Calvo Serrayer, que Sergio, además, fue director del Museo del Prado.
Pues sí, un lujo en nuestra biblioteca hoy, don Francisco Calvo Serrayer, catedrático de Historia del Arte en la Complutense, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha sido comisario de numerosas exposiciones, director del Museo del Prado, y a su labor docente e investigadora pues une la de crítico de arte en distintos medios de comunicación. Ha publicado destacados ensayos, entre otros La teoría de la pintura del siglo de oro, Paisajes de luz y muerte, La pintura española del 98, y ahora tenemos aquí su último ensayo, La invención del arte español. Don Francisco, muy buenos días, gracias por estar en nuestra biblioteca.
Buenos días, es un placer.
¿Qué dimensión ha querido dar, profesor, al concepto de invención?
Bueno, pues que generalmente todas las historias que se hacen de los países, en cierta manera son relatos que se construyen en un momento y se van adaptando también un poco a lo que va pasando sucesivamente en la historia. Es decir, que la verdad es que la historia en sí misma es un relato, ¿no? Y entonces también es un poco una forma en la cual nos damos a nosotros mismos pues una identidad, ¿no? Que, bueno, pues tiene una base en la realidad, pero que, bueno, de cierta manera, sobre todo en nuestra imaginación, nuestros deseos o nuestras ambiciones, ¿no?
Ha dicho usted una frase, el arte cambia, pero no progresa porque no caduca.
Sí, claro. Eso yo pienso que es la la diferencia específica del arte con respecto, por ejemplo, a cualquier otro tipo de conocimiento, y sobre todo el conocimiento que hoy predomina, que es el técnico, ¿no? En el cual cada vez cuando hay un invento, pues inmediatamente lo anterior pues se desecha, ¿no? Mientras que en el arte todas las innovaciones no significan que de repente haya caducado lo que queda del pasado, es decir, que una persona puede seguir el arte contemporáneo y no por eso repudia al Partenón o a Rafael, ¿no? Es decir, que eso, esa idea un poco de que está operativo siempre a pesar de los cambios, pues es lo que quería decir con esa frase.
Uh-huh. Ha dicho también que nosotros hemos sabido de nuestro arte cuando lo han hecho los extranjeros. Llama la atención, por ejemplo, que tengo, por ejemplo, en mente la primera monografía sobre Velázquez, la hicieron escocesa ya por el siglo XIX, William Stirling, cosas así, ¿no?
Pues es evidente que, bueno, eso también es un poco, en fin, el arte es un reflejo de la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros un poco nos reconocemos a través de la imagen que damos a nuestros vecinos, a la gente de fuera, ¿no? Son nuestro espejo, ¿no? Y entonces es normal que, por ejemplo, el arte español tan importante, histórico, pues al principio estaba desconocido por el resto del mundo porque estábamos aislados, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Pero cuando el comienzo de la época contemporánea, cuando la gran independencia, etcétera, que vinieron cientos de miles de extranjeros, ¿no? Primero a combatir, pero descubrieron un poco un país y crearon un poco el mito romántico de España, que luego los propios españoles adaptamos, ¿no?, sobre nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué ese reconocimiento tardío entonces está un poco explicado por lo que nos ha dicho anteriormente, ¿no? Pero reconocimiento tardío al fin y al cabo.
Pues sí, porque, bueno, claro, hay que tener en cuenta que el poder que alcanzó España, nunca ningún imperio tuvo tanto poder, ni siquiera hoy, ¿no? Es decir, cuando hablamos de grandes imperios, pues claro, realmente era impresionante, ¿no? Entonces eso también te genera muchos enemigos, como es normal, ¿no? Y luego además, pues España había adoptado, en esa época de tanto poder, pues la senda que, digamos así, que era más antimoderna, ¿no?, respecto a lo que estaba ocurriendo con los países de su área. Eso nos aisló. Aparte de la famosa decadencia del poder, lo más peculiar es que creó una especie como de burbuja aislante, ¿no?, que nos mantuvo un poco no solamente fuera de otros elementos innovadores que se estaban produciendo en países de nuestra área, sino también a nosotros nos dejó como no nos veían, ¿no? No sabían lo que cómo éramos de verdad. Había una especie de leyenda negativa, ¿no?, la famosa leyenda negra, pero no nos conocían, ¿no? Entonces este reencuentro que se hace a lo largo del siglo XIX, que también es un encuentro de la maravillosa calidad del arte español, pues es lo que ocurre, ¿no? Entonces cuando un poco, de cierta manera, se le da una carta de legitimación internacional, ¿no?, pues a lo que hasta entonces, pues la gente no, fuera de España, no conocía, e incluso pues no aparecíamos en las historias del arte, ¿no?, que se iban haciendo a lo largo del siglo XVII y XVIII, ¿no?
Uh-huh. Profesor, ¿este es un libro para iniciados, para curiosos, para amantes del arte en general, de la pintura?
Yo creo que, desde luego, para, evidentemente, de las categorías que has dicho, pues en fin, todas, pero lo que mi intención ha sido con el libro no es tanto hacer un libro de mera erudición, en el sentido de que solamente le interesen alguna serie de investigadores y tal, sino es un libro de divulgación en la que, bueno, pues espero que pueda leer el máximo número de gente que, evidentemente, pues en fin, le interese la historia de España y la historia de su arte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, especialmente atractivo porque digamos que las cosas a veces entran por la vista, y hablando de pintura, pues es una obviedad, ¿no? Las láminas, digamos, equivalentes entre autores como Velázquez o el Greco y sus posteriores recreaciones. Por ejemplo, tengo ahora mismo abierta la doble lámina, en la izquierda la Velázquez, las Meninas, en la derecha la, digamos, recreación o versión que hizo Pablo Picasso. Me parece muy interesante todo este aporte pictórico, ¿no?
Bueno, claro, el hilo conductor de este ensayo no es solamente lo que estábamos hablando antes, el reconocimiento del arte español, sino también un poco cómo en cierta manera, los eslabones esenciales de lo que podemos llamar la escuela española hasta hoy se van estructurando a partir, por ejemplo, pues de cómo Velázquez mira al Greco, cómo Goya mira a Velázquez y al Greco, y cómo Picasso mira a los tres, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, que es esa especie como de complicidad de miradas entre artistas de diversos siglos es lo que un poco realmente explica el por qué pues esa sensibilidad artística española pues llega desde el siglo XVI al XX, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a esa contemplación exterior, digamos, por ejemplo, tenemos el caso de Picasso. De sus 92 años se pasó prácticamente 72 viviendo fuera de aquí, de España, y hay algún comentario, digamos, malévolo que habla de él como de un pintor francés nacido en España.
Bueno, eso, en realidad, yo cuando, hasta hace relativamente poco, es decir, un poco hasta la época de la transición, cuando viajabas por el extranjero, no había en eso, yo creo que tampoco especial malicia, sino que tú leías en las cartelas de los museos, cuando, no solamente con Picasso, pero vamos, con Picasso, que era la gran, digamos, la gran estrella, ¿no? Ponía, pues, pintor francés nacido en España, ¿no? Uh-huh. Tenía una cierta lógica, puesto que evidentemente pues eso, había pasado el 80% de su vida fuera. Lo que pasa es que eso me obviaba algo muy importante, que Picasso murió con pasaporte español, que fue director del Museo del Prado, que además, sobre todo lo más importante, que su gran parte de su arte, aunque estuviera hecho fuera de España, tenía una raíz española. Uh-huh. No solamente formal, sino hasta incluso, digamos, cultural, en sentido amplio, ¿no? Picasso se sentía muy español y se sintió hasta el final de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, claro, ¿cuándo se ha cambiado esa versión? Pues cuando un poco ya lo que nos quedaba pendiente para ese reconocimiento internacional era la famosa transición que nos homologase al resto de los países. Entonces, se han hecho muchas exposiciones en estos años fuera de España. Y entonces, claro, ahí se ha visto palpablemente, por ejemplo, entre otras cosas, que claro, pues aparte de que estuviera más o menos tiempo viviendo en España, Picasso era fundamentalmente español, ¿no?
Uh-huh. Para terminar, quizá una curiosidad ya personal, como profesor. Yo recuerdo que tenía en la facultad un profesor de historia que decía que se podía explicar la historia a través de tres películas fundamentales. ¿Usted, profesor, explicaría la pintura, por ejemplo, a través de dos o tres pintores fundamentales? ¿O cuáles serían sus pintores de cabecera?
Bueno, eso siempre es muy
arriesgado.
Difícil. No solamente arriesgado, sino que es que realmente cuando un tema te interesa y realmente estás involucrado en él, el problema no es que sea arriesgado decir un nombre, es que tienes que decir, el problema es decir uno, ¿no? Si pudieras decir un poco una retahíla, pues entonces estarías como más conforme. Bueno, claro, evidentemente ha habido pintores extraordinarios. Es muy difícil calibrar. Evidentemente, bueno, pues yo puedo tener de particular en este momento de debilidad, pues por Tiziano, Rembrandt, Velázquez, ¿no? O Picasso, ¿no? Pues sí. Pero bueno, quiero decir que en realidad me cuesta mucho trabajo porque es como si a uno le dijeran de todo lo que ha leído en su vida, que es lo mejor. Pues hombre, si ha leído dos cosas, pues una de ellas, ¿no? Pero si ha leído 10.000, pues
claro.
Es difícil, ¿no?
Pues un placer y un honor este último aporte, yo diría que imprescindible, recomendable, incluso imprescindible, La invención del arte español en nuestra biblioteca, de don Francisco Calvo Serrayer. Un placer y un honor, don Francisco.
Bueno, muchas gracias.
Hasta un abrazo. Luego. Hasta luego.
Un libro, desde luego, que nos va a ayudar a comprender más nuestra pintura, la pintura española, un libro que forma parte ya de nuestra biblioteca, porque se lo merece. Son casi las 11 de la mañana, enseguida las noticias.
Hacemos un alto en el camino, los de Onda Madrid. Lo que toca ahora, ya sabéis, es actualizar la información, la última hora con Begoña Darcón, pero luego volvemos. Estamos juntos, si quieres, si te apetece, en la sintonía de Onda Madrid, hasta las 2. Bedroom eyes and your tender lies.
Son las 11.